La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Entran en vigor nuevas normas de ingreso de extranjeros a Estados Unidos. Mitos y realidades del proceso de asilo en Estados Unidos. Organización ambiental prepara demanda contra gobierno federal por derrame petrolero en California. Este 7 de diciembre se cumplen 80 años del sorpresivo ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Aumento drástico de sobredosis con opioides en Estados Unidos. En Venezuela, Julio Borges renuncia al gobierno interino de Juan Guaidó. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 6 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Este lunes entran en vigor las nuevas normas para el ingreso de extranjeros a Estados Unidos a bordo de un avión. José Pernalete nos dice que la mayoría de los viajeros están de acuerdo con estas regulaciones.
Desde este lunes 6 de diciembre, los pasajeros de vuelos internacionales deben presentar una prueba de detección de COVID-19 realizada 24 horas antes de abordar el avión. Esta es una de las nuevas normas que entran en vigor para ingresar a Estados Unidos y que a muchos pasajeros les hace sentir más seguros la experiencia de volar.
Que está correcto, la norma hay que cumplirla para el beneficio del ciudadano.
Creo que muy buena idea. ¿Por qué? Porque así no se transmite tanto el virus.
Es bueno porque los cuidamos unos a los otros y todas esas cosas, ¿entiendes? ¿Qué es lo que está pasando?
Sin embargo, a pesar de este refuerzo de seguridad de viaje, algunos pasajeros reconocen como muy rígida la norma de que la prueba se deba hacer justo un día antes. Y es que en algunos países no hay disponibilidad de hacer el test durante los fines de semana.
Mira, a mí me parece necesaria para abordar el avión. Lo que me parece un poco exagerado que sea 24 horas. Porque eso, oye, muchas veces los laboratorios o no trabajan los sábados, no trabajan los domingos, y eso complica mucho las cosas.
Otra exigencia es el uso de mascarilla de manera obligatoria durante todo el vuelo.
Sí, es un poquito difícil viajar con máscara. Es muy preocupante. Porque siguen saliendo variaciones de COVID, no se va a acabar esto. Es para largo.
Adicionalmente, la norma de los CDC exige que a todo niño mayor de 2 años de edad se le deba realizar la prueba de detección. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A meses del derrame de petróleo, la costa sur de California sigue sintiendo los efectos del desastre. Detalles desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
La fuga de 95 mil litros de petróleo de un oleoducto frente a la costa de Huntington Beach a principios de octubre impactó el ecosistema marítimo. La toxicidad del crudo obligó el cierre de playas y de actividades recreativas y comerciales, lo que afectó a la economía de la zona. Muchos negocios sufrieron pérdidas cuantiosas.
Dañó nuestra reputación como destino turístico. Estamos tratando de hacer llegar el mensaje a la gente que nuestros negocios están abiertos y las playas son seguras y limpias.
Una reciente mancha de aceite en el mar cerca de la zona del incidente alarmó a las autoridades a fines de noviembre, pero resultó ser un remanente del derrame de octubre y un recordatorio del peligro de seguir operando plataformas marinas de petróleo en las costas de California, señala el biólogo marino Alejandro Olivera.
Se sabe que estas plataformas están prácticamente obsoletas, que fueron construidas desde la década de los 70s y 80s y por eso representan un riesgo para sufrir más accidentes.
El grupo ambientalista Centro para la Diversidad Biológica adelantó que demandará al gobierno federal por no actualizar los estándares para el funcionamiento de plataformas frente a la costa.
El propósito de la demanda del centro es solicitarle al gobierno de que desmantele este tipo de infraestructura de perforación de aguas abiertas.
El grupo sostiene que según los planes aprobados por el gobierno en los 80, las plataformas debieron ser desactivadas en el 2007. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Omicron sigue extendiéndose a lo largo de Estados Unidos. Nos informa Diva Lizeth Cash.
La variante Omicron sigue extendiéndose en Estados Unidos. Hasta el pasado domingo se ha detectado en al menos 15 estados del país. Sin embargo, la administración Biden asegura que en esta temporada de invierno más estadounidenses han decidido vacunarse.
Hoy en día Estados Unidos administra más de 47 millones de dosis de refuerzos. Solo en la última semana la demanda estuvo cerca de 7 millones de estadounidenses que recibieron la tercera dosis.
Por su parte, los expertos en salud explican cómo la vacuna contra el COVID podría estar protegiendo contra Omicron.
When you look at the third dose,
cuando mira la tercera dosis, aumentas los niveles de anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes. Y esto también tiene un aumento en los niveles de células B y T de memoria, lo que sugiere fuertemente que los refuerzos se darán protección cruzada contra variantes, aunque todavía no lo hemos probado.
En la ciudad de Nueva York, desafiando cualquier represalia legal, el alcalde Bill de Blasio anunció la vacunación obligatoria para los trabajadores del sector privado a partir del 27 de diciembre como una medida preventiva contra el aumento de contagios durante la temporada de invierno.
Trabajaremos con la comunidad empresarial, hablaremos con ellos en los próximos días sobre cómo elaborar el plan correcto para implementar esto. La guía específica, las reglas específicas, se publicarán el 15 de diciembre. Queremos tener un proceso colaborativo, queremos que esto funcione.
Mientras tanto, los contagios y hospitalizaciones también aumentan. El Departamento de Salud y Servicios Humanos confirmó que hay 100.000 casos nuevos diariamente y cerca de 60.000 hospitalizaciones por COVID-19 en el país. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Miles de inmigrantes solicitan cada año asilo en Estados Unidos, un beneficio migratorio que todos pueden solicitar, pero pocos pueden obtener. Desde Arizona nos informa Paula Díaz.
Algunos llegan solos, otros en grupos familiares. La intención de los migrantes es cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos, un amparo legal migratorio real, pero que los traficantes humanos están usando como la mejor opción para promover sus crímenes.
Hay muchísima mala información en cuestión de los casos de asilo. Todas las personas tienen derecho de solicitar el asilo. La mayoría de las personas que aplican para el asilo van a ser negados.
Una de las categorías de esta figura de protección es el asilo político. Para que sea otorgado, lo más importante es comprobar que la vida del solicitante corre riesgo en su país de origen, por razones como las que explica el abogado Romo.
Ese riesgo que corre está relacionado por razones de religión opinión política, membresía en un grupo social, nacionalidad o raza. Y la mayoría de las personas que están huyendo de los países no pueden comprobar ese requisito.
Pero hay otra categoría general de asilo que se refiere al refugio que solicitan la mayoría de los migrantes. Ellos no son perseguidos políticos, pero huyen en busca de protección debido a las condiciones de inseguridad física, alimentaria y economía de sus países, como lo hizo Jorge Rosso.
La situación en Colombia está muy dura. Necesitamos una nueva oportunidad y hemos escuchado que ese es el país de las oportunidades.
A estas categorías pertenecen las miles de personas que esperan en las ciudades fronterizas. Otros vienen en caravanas, mientras otro gran grupo se encuentra en Estados Unidos esperando el proceso. La mayoría no tiene una razón válida para obtener el beneficio migratorio, pero ante la realidad que representa el fenómeno, tanto gobiernos como organismos humanitarios enfrentan el reto de hallar soluciones sostenibles. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Gracias, Paula. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches América, por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Este martes 7 de diciembre se cumplen 80 años del sorpresivo ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Nos informa Alejandro Escalona.
El martes 7 de diciembre se cumplen 80 años del ataque a Pearl Harbor, un ataque militar sorpresivo del servicio aéreo de la Armada Imperial Japonesa contra Estados Unidos en la base naval de Pearl Harbor en Honolulu, Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, declaró la guerra a Japón. Estados Unidos era un país neutral en ese momento, pero el ataque condujo a su entrada formal en la Segunda Guerra Mundial. 2.403 estadounidenses fallecieron, 1.178 resultaron heridos. Buques de guerra y aviones estadounidenses fueron hundidos o destruidos tras el ataque. Alejandro Escalona, Voz de América.
The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
El aumento de muertes por sobredosis de opioides tiene en máxima alerta a las autoridades médicas sanitarias de Estados Unidos. nos informa Adriana Arévalo.
Ya es catalogada como una epidemia, sin embargo, en contrario a lo que ocurre con la del COVID-19, para contrarrestar la de la adicción a los opioides, no hay una vacuna. Solo en Nueva York, cada 5 horas muere una persona por sobredosis de opioides. Y de acuerdo con algunos expertos, no se está haciendo frente a la crisis de manera efectiva.
Primero, tenemos que abordar la crisis de salud mental en nuestro país porque eso conduce a muchas de las adicciones a las drogas que vemos. En segundo lugar, tenemos que ver la adicción como una enfermedad, no como un crimen. Y finalmente, el uso de algún apoyo farmacéutico para ayudar a las personas con trastornos por consumo de opioides a convertirse en miembros productivos de la sociedad.
Mientras para algunos, el uso de tiras que detectan fentanil y el de medicinas antídoto como el Naxalón para contrarrestar rápidamente los efectos de una sobredosis puede resultar peor que la enfermedad, para otros se trata simplemente de responder con efectividad a una crisis que está cobrando miles de vidas.
Las personas que dan servicio de emergencia, su propósito es revivir a las personas. Entonces utilizan lo que pueden utilizar, lo que les va a funcionar. Ellos no están pensando en que eso va a causar otro tipo o incrementar la adicción.
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, entre abril del 2020 y abril del 2021, más de 100.000 personas murieron en Estados Unidos a causa de sobredosis, siendo los opioides una de las drogas líderes entre estos casos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Gracias, Adriana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La oposición de Venezuela ha sufrido otro duro golpe tras la renuncia de uno de los colaboradores más cercanos de Juan Guaidó. Nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
El dirigente opositor Julio Borges anunció en conferencia de prensa su renuncia al cargo de comisionado de Relaciones Exteriores para el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Además, instó a la oposición venezolana a una reestructuración política.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente y las cosas que hace el gobierno interino que tienen que seguir haciéndose, como por ejemplo el tema humanitario, como por ejemplo el tema internacional, deben ser absorbidas por esta nueva plataforma política y sociedad civil para llevarlas de manera eficiente y no bajo un tema de gobierno interino que simplemente quiere perpetuarse.
El analista político Pablo Andrés Quintero destaca que el denominado gobierno interino, a su juicio, ya no es lo que fue hace 2 años.
Tenemos una coalición política que en su momento generó bastante ruido internacional, en su momento generó bastante respaldo por parte de la comunidad internacional, algunos países como Estados Unidos, Colombia, la Unión Europea, pero vemos que ante una falta de estrategia, ante una falta de entrega de resultados al venezolano, evidentemente esto ha perdido fuerza.
En contraposición, el embajador del denominado gobierno interino en Estados Unidos, Carlos Vecchio, destacó que la legitimidad de Juan Guaidó es fundamental para respetar la Constitución, para presionar por una elección presidencial y para fortalecer su posición en los diálogos de México. El gobierno interino anunció que la oficina adjunta de la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores asumirá temporalmente las funciones de Borges. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del restablecimiento del programa para migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, conocido popularmente como Quédate en México, que por un fallo judicial deberá mantenerse vigente. La decisión preocupa a muchas organizaciones en México que ya están abrumadas por la cantidad de migrantes que deben atender. Y para analizar el tema, nuestra corresponsal Sara Pablo entrevista a Alberto Cabezas Talavero, vocero de la oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones.
La Organización Internacional para las Migraciones ha criticado repetida y públicamente la política de Quédate en México porque la consideramos inhumana y contraria al derecho internacional. Creemos que pone en peligro a las personas en contextos de movilidad y seguirá haciéndolo. Entonces, bueno, pues hacemos un llamado para que las autoridades de Estados Unidos pongan fin lo antes posible de forma definitiva al programa. Dicho esto, bueno, sabemos que va a empezar a llegar una serie de personas a México como parte de este programa y lo que vamos a hacer es que la OIM va a tratar de apoyar a estas personas de manera que hagamos la diferencia en cuanto a poder protegerles en asuntos como mitigar riesgos que enfrentan, prevenir violencia de género que puedan sufrir mientras permanecen en México, informarles de la mejor manera posible de todos los plazos y todas las consideraciones que deben tener, estar atentos para prevenir la trata de personas y darles apoyo en asesoría legal con nuestras contrapartes, apoyos en salud mental y apoyo psicosocial. Esa es un poco nuestra meta desde la OIM.
¿Qué piensas, Alberto, de este acuerdo que hubo aparentemente para que Estados Unidos proporcione recursos para los albergues en México?
Mira, el norte de México es una zona en la que la OIM ha estado trabajando ya varios años. Te diría que desde 2019 hemos proporcionado asistencia humanitaria a personas en la frontera y vamos a seguir haciéndolo para beneficio de estas personas, incluidas las migrantes de cualquier tipo y las sujetas al programa Quédate en México. Dicho esto, lo que es muy importante enfatizar es que los recursos son limitados y las necesidades son amplias. El norte de México no tiene nada más a personas que van a empezar a partir del lunes a llegar como parte del programa Quédate en México. Tiene personas que son expulsadas bajo título 42, tiene personas desplazadas internas mexicanas que han llegado ahí con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos de alguna manera y la frontera está cerrada para ellas. Entonces, hay un cóctel ahí de población en movilidad que tiene unas necesidades grandes en un momento, además, en el que estamos en medio de una pandemia. Entonces, si podemos pedir algo desde la Organización Internacional para las Migraciones, es que haya una atención de que sea prioritario atender a las personas en procesos de movilidad en el norte de México en este momento, porque los retos son muchos. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que apoyar a lo mejor a los albergues, que hay que proporcionar, pues eso, soporte de vida en formas diversas. Nosotros lo hacemos con monederos electrónicos a las personas que están ahí, etcétera. O sea, son una serie de medidas que durante el tiempo en que las personas permanezcan en México se deben implementar.
Es decir, este compromiso que hay aparentemente de Estados Unidos de proporcionar recursos a México para albergues tendría que notarse, ver la diferencia y que no sea una repetición del Quédate en México que ya se ha aplicado antes.
Sí. Sí, nosotros no estamos de acuerdo con el programa Quédate en México. Desde la OIM no es un programa que valoremos, al contrario, es un programa inhumano y que es contrario al derecho internacional. Sin embargo, sí creemos que hay que estar con las personas que van a ser afectadas por esta medida, que es una medida que se toma a partir de decisiones judiciales en Estados Unidos, y lo que queremos es reducir los riesgos que enfrentan las personas bajo este programa en el tiempo que permanezcan en México. Toda la ayuda que podamos recibir de los gobiernos de México y de Estados Unidos va a ser bienvenida, porque las necesidades son muchas. Los albergues tienen muchos retos, tienen niveles de ocupación altos y necesitan, pues, todos los fondos y todo el apoyo que podamos brindarles organizaciones internacionales y los dos gobiernos involucrados.
Era Alberto Cabezas Talavero, vocero de la oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, hablando sobre la situación de los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos y que deben esperar en México por su audiencia en corte. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. La emocionante pugna por el título de la Fórmula 1 entre el campeón vigente Lewis Hamilton y su formidable retador Mark Verstappen se definirá en la última carrera de la temporada, con los dos feroces rivales igualados en puntos. El duelo del próximo fin de semana en Abu Dhabi determinará si Hamilton establece un récord con su octavo título o si Verstappen conquista el primero. La victoria de Hamilton el domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita fue su tercera en fila para igualar a Verstappen, ambos con 369.5 puntos. Otro triunfo dejaría al veterano piloto británico por delante de Michael Schumacher. Verstappen aventaja por un pelo en virtud de su saldo favorable de victorias 9-8. Desde luego que excita, dijo Verstappen, quien ganó en Abu Dhabi el año pasado. Vamos a alargar tal y como iniciamos esta temporada de la Fórmula 1, dijo. En el fútbol americano, John Harbaugh fue por la victoria. La apuesta fue costosa para los Ravens de Baltimore y mantuvo a los Steelers de Pittsburgh en la pelea por el título de la División Norte de la Conferencia Americana. Pittsburgh venció 20-19 más bien a Baltimore, frenando un intento de conversión de dos puntos luego que el pase de touchdown de Lamar Jackson a Sammy Watkins colocó a los Ravens a un punto con 12 segundos restantes. En lugar de apoyarse en el pateador estelar Justin Tucker para un punto extra casi automático de 35 yardas, los Ravens fueron por el knockout. Sin embargo, el tag end Mark Andrew no pudo quedarse con el balón en el lance de Jackson. Los Steelers recuperaron el despeje corto para sellar este triunfo en el fútbol americano. Pittsburgh puso fin a una racha de tres juegos sin ganar. El delantero brasileño Charles Magno anotó a los 88 minutos para llevar al New York City Football Club a la final de la Major League Soccer tras vencer el domingo 2-1 a un Union de Filadelfia mermado por las restricciones de COVID-19. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.